Uno de cada 5 negocios cierran sus puertas en el primer año. 3 de cada 10 en el segundo. Y la mitad de todos los negocios cierran sus puertas antes del 5º año. ¿Por qué ocurre esto? El día de hoy vamos a hablar de este tema. Y también vamos a ver cómo es que el FEO te puede ayudar a mantener tu negocio activo y generando ganancias. Pero antes, si me escuchas por primera vez, yo soy Oscar Mendaris, fundador y anfitrión de Consejo Varón. Hoy me acompaña mi confitrión Steven Jones. Steven, ¿qué tal?
Bien, Oscar. ¿Cómo bien. Estás?
Bien. Ya se acerca la fecha de tu retirada, ¿no?
Sí.
¿Cuándo te vas?
En agosto.
¿Agosto?
Sí.
Se nos va a Colombia el señor. Bueno. Este podcast está dedicado al tema a temas de importancia para todo hombre. Definir tu propósito, mejorar tu ser y dejar un legado. Estos son los 3 pilares fundamentales de todo hombre. A lo que es propósito, ser y legado. Te invito a que te unas a este movimiento escuchando este podcast con episodios nuevos cada semana y también comunicándote conmigo al +1-334-568-8845 por el app de Signo. Mi invitado de hoy es Aníbal Pérez, es consultor financiero, también es director del grupo financiero y también es mi guía personal en temas de finanzas. Yo estaba hablando con Aníbal y él me aconseja en temas financieros, pero también me asesora en lo que es el tema de negocios. Hemos estado hablando lo que es el tema negocio y Aníbal es una persona con mucha experiencia y he aprendido a confiar en sus consejos. Por eso lo tengo nuevamente conmigo en el episodio. Aníbal, gracias por estar nuevo en el show. ¿Cómo estás?
Oscar, ¿cómo estás? Steve, ¿cómo estás? Buenas tardes, días, noches, donde quiera que te escuche la audiencia.
¿Qué tal?
Mi nombre es Aníbal Pérez, soy Aníbal Pérez y vamos a estar hablando, porque como dices tú, Oscar, de negocios, puntos importantes de lo que deberíamos estar trabajando todos los emprendedores. Y algo que me llamó la atención ahorita que mencionaste, uh-huh. Dejar un legado. ¿Por qué es que ponemos una empresa?
Sí.
Nunca pensamos en dejar un legado y eso es súper importante. Oscar.
Sí. Sí, pues mira, lo que es dejar un legado. Todo hombre, yo pienso que tiene que tener un propósito para empezar, ¿no? Si no tienes propósito, pues no tienes dirección en la vida y empiezas a hacer lo primero que se te ponga enfrente, una hoja que se lleva el viento. Mejorar tu ser. Ya que defines tu propósito, empiezas a mejorar y a trabajar tu persona, intelecto, tu físico, todo lo que se refiere a ti para mejorar tu ser y poder cumplir tu propósito. Y haciendo estas 2 cosas y haciéndolas bien y una serie de cosas más, también puedes dejar lo que es un legado. Y el legado está altamente dependiente de lo que son las finanzas, porque puedes dejar un legado en cuanto a lo que es el tema de que hiciste algo, ¿no? Algo que dejó marcada la historia de las personas, algo que dejó marcado a un grupo de personas. Pero una persona que es exitosa financieramente puede dejar un legado diferente aparte de tu historial, de lo que hiciste en el trabajo, sino que también con tu familia, con tus hijos, inclusive con la sociedad. Porque, por ejemplo, si alguien quiere abrir un hospital nuevo en un lugar donde no hay un hospital, por más ganas que le eches, si no tienes dinero para invertirle, pues no vas a dejar ese legado. Entonces es importante, el tema de las finanzas es muy importante y es por eso que me gusta hablar contigo, Aníbal, de este tema de las finanzas. Y hablando de finanzas, las personas que tienen más éxito, obviamente, son las personas que tienen el negocio. Una persona que es empleado puede ganar buen dinero, pero si quieres hablar de dinero real, tienes que hablar de negocios. Entonces, ¿cómo una persona puede tener un negocio y que no caigas en estas estadísticas que ya hablé y mencioné hace un momento, donde cierran sus puertas porque fracasan? ¿Por qué fallan los negocios? Vamos a empezar por ahí.
Ok, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Dicen que si haces las preguntas correctas, vas a obtener las respuestas correctas. Realmente la respuesta que te puede ayudar. Entonces, ¿por qué fracasa un negocio? Mira, hay muchas razones, ¿sí? Muchas razones por las cuales puedan fracasar un negocio, pero también existe muchas razones con las cuales puedes evitar fracasar y realmente mantenerte en el tiempo, precisamente para dejar ese legado, el que tú hablabas en un inicio. Entonces, un negocio fracasa en mi concepto, ¿verdad? Porque está mal diseñado. Diseñamos mal la empresa, mal el negocio. Entonces, o a veces ni lo diseñamos, solamente nos lanzamos a ponerlo. Sí, pues, ¿no?
O sea, me salen buenos los tacos y vamos a venderlos de una vez. ¿Sí, no?
Vamos, sí, es correcto. Entonces, hay una necesidad. ¿Sí? Algo te pasó que tuviste una necesidad tan fuerte que dices, tengo que hacer algo. Voy a poner un negocio. O sea, no planeaste, no lo diseñaste, cuántas personas van a ser, en cuántos años va a durar, cómo lo voy a organizar. Normalmente no piensan en eso. Los pequeños empresarios no piensan en eso. Simplemente piensan en poner un negocio para hacer dinero. Pero carecemos de muchas veces de estrategia. Precisamente por eso los negocios truenan en el primer año, en el quinto año y hasta el décimo año, ¿no?
Entonces, ahorita,
o sea, no porque no tronaste en el primer, sí, no porque no tronaste en el primer año, ya dijiste, ya la libré, sí. ¿No?
Ok, entonces estás hablando ahorita de lo que es organización, ¿no?
Sí, estamos hablando de una, primero vamos a hacer un diseño y tengo aquí varios puntos de repente. Entonces, la organización es muy importante porque es donde te va a dejar definir, o sea, te va a dejar ver en una picture completa. Es como cuando tú pones un organigrama de la empresa. Te deja ver quién es la cabeza, quiénes son los subgerentes, los gerentes, los empleados, los vendedores. O sea, esa es una organización. Tienes que verla de esa manera. Así seas chiquito, así nada más seas tú y alguien más, o tú y dos personas más, tiene que haber una organización.
Y eso, a ver, ¿y eso qué significa? Significa, ok, vamos a hablar de este podcast. Estamos Steven y yo. Okay. La organización sería Oscar, anfitrión, Steven, coanfitrión. ¿Qué más hay?
Ok, ¿qué más hay? Ok, vamos a ver, ok. Si vas a poner un podcast, primero, de que, ¿cuál va a ser tu público? ¿Cuál van a ser tus segmentos? ¿De qué vas a hablar? ¿De política, de fitness, de administración? O sea, ¿cuál va a ser tu nicho de mercado? Definir cuál es,
sí.
¿Verdad? Ya que tienes ese nicho, entonces listo, te vuelves un experto, ¿verdad? Te vuelves un capo de ese nicho y decir, ok, perfecto, aquí es donde vamos a dar valor a nuestra audiencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer para dar ese valor? Oye, ¿nada más necesito a Steven o necesito más gente? Necesito editores, fotógrafos, necesito redactores, necesito alguien que hable bien en el micrófono, necesito alguien que organice bien los sistemas de audio. ¿A quién necesitas? Todo eso es una organización.
Okay.
¿Necesito vendedores o no? ¿Sí?
Entonces, en el tema de organización es más que solo las personas que están ahí, como más que todos, más que solo los trabajadores. Tiene que hablar de toda la empresa, clientes y todo así.
Y la gente que contratas para servicios, a ver, también, ¿no?
Sí, ¿a quiénes tenemos? ¿Quiénes forman parte del equipo? O sea, nada más son ustedes dos, o a lo mejor detrás de cámaras tienes un montón de gente trabajando para el podcast y nadie lo sabe. ¿Sí? Porque ustedes son los dos que se enfocan en la cámara y a quienes la gente conoce. Pero atrás de todo esto mira, la plataforma por la que estamos transmitiendo, qué tipo de servicios, ¿sí? Entonces, todo eso es una organización. Cada cuándo va a salir un podcast, de qué temas van a hablar, si van a salir uno o dos a la semana, o uno diario, cómo van a hacer las transmisiones de día, de noche, de madrugada. Todo eso forma parte de una organización. Sí, porque si nada más lo hacemos así, como hobby, pues bueno, nadie sabe a qué hora sales, ni en dónde van a estar tus podcasts o en dónde los puedo escuchar. O sea, hay un descontrol ahí todavía con la gente.
Sí, entonces ya estás hablando de la organización, no solamente en personas, sino que también en cómo, por ejemplo, si fuera un restaurante, qué días abres, qué días, a qué horas cierras, a qué horas abres. O sea, ya estás hablando de organizar bien todo, qué hacemos, cómo lo hacemos y quién hace qué, básicamente.
Exactamente, asignar responsabilidades, ¿no?
Okay.
Ya viene una asignación de responsabilidades para que, a ver, ¿qué es lo que va, de qué se va a ser responsable Steven? ¿De qué va a ser responsable Oscar? ¿De qué va a ser responsable Aníbal?
Okay.
Cada quien debe tener un rol dentro de la empresa.
Ya. Yeah.
Porque si no, te va a tocar, Oscar, hacer de todo.
Sí, y eso suele suceder bastante, especialmente en empresas pequeñas, ¿no? Donde empiezas a hacer el todólogo, ¿no? Entonces, o sea, ahorita estamos grabando y al ratito eres el editor y al ratito eres el del marketing y eres todo.
Sí, no, y fíjate que algo bien importante, las empresas les cuesta mucho trabajo crecer porque tú eres el dueño y tú eres el que haces todo.
Uh-huh.
O sea, realmente no estás proyectando a la empresa para decir, sí, necesito gente. La realidad es que si quieres crecer necesitamos dos cosas, dinero y gente. O sea, equipo de trabajo y recursos económicos.
Ok, poder delegar entonces.
Sí, entonces, claro, definitivamente poder delegar.
Ok.
Es importante.
Ok, bueno.
Pero es importante tenerlo, que el CEO lo tenga bien claro.
Sí. Ok, entonces ya empezamos, ya tengo mi organización. ¿Qué sigue?
Ok. Después de que tenemos una organización, vamos a hacer una proyección. Ok, ¿a cuánta gente queremos mandar el mensaje?
Ok, estamos hablando de una base de datos, entonces.
Exacto. Es importante empezar a crear una base de datos.
Mm.
¿Sí? ¿Y cómo vas a crear la base de datos? Sí, porque es importante tener el nombre de la persona, tu teléfono, correo electrónico. Algo que es muy bueno es la fecha de cumpleaños.
Ajá.
¿Sí? Entonces, con la base de datos, tú puedes segmentar incluso las proyecciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, tenemos el 75% son mujeres y el resto son hombres. A ver, vamos a hacer una campaña solo para mujeres. Vamos a hacer una campaña solo para hombres. Oye, a ver, espérate, se viene el Día del Padre. La campaña va dirigida a ellos, a los hombres, a los papás. Oye, que fue el Día de la Madre, pues campaña para las mamás. Pero la base de datos te ayuda a segmentar, ¿sí? Y entonces eso hace que tu campaña tenga un buen resultado.
Entonces,
¿sí? Si vas a vender algo, si vas...
Ya estás hablando de realmente poner un estudio, ponerle atención a quién es quién y tener, o sea, en tus clientes, no solamente tus clientes, sino también los clientes potenciales, hacer una base de datos. ¿Cómo lo haces tú? ¿Esa es una hoja de Excel o cómo es una buena práctica para hacer eso?
Mira, una buena práctica, bueno, son varias estrategias y es por eso la importancia de tener un equipo de trabajo donde se reúnan, se sienten, aterricen la idea y creen la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia de marketing? Para captar esa información. Porque, bueno, si tú le dices a alguien, oye, necesito tu información, te va a decir, ¿para qué la quieres?
Sí.
Pero si tú le dices, ¿no? Entonces, pero si tú le dices, oye, mira, estamos haciendo este podcast, es especial, y tú que eres empresario, puede ser que te pueda interesar la información que vamos a estar platicando. Oye, ¿sabes qué? Me interesa. Bueno, listo. Entonces, nada más regístrate, dame tu nombre, correo electrónico y teléfono. De repente fecha de cumpleaños y ya estás adentro. Entonces hay un interés y tú aportas valor y él te aporta tus datos, ¿sí? Pero con el permiso de ellos tú le vas a poder mandar el día de mañana algo más de información. Entonces hay que ser respetuoso con esas bases de datos.
Ok, entonces sería también, por ejemplo, me imagino ahorita escuchándote hablar, a una estrategia, si tienes un sitio web donde pones un lugar donde la gente se puede registrar con su correo electrónico, y eso lo hacemos todos muchas veces, ¿no? Que vas a, de repente vas a una página y vas a comprar algo y luego te dicen, oye, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? tu fecha de cumpleaños y luego te preguntan, ¿te podemos mandar información? Y tú le pones sí o no. Y eso me imagino que es una estrategia, ¿no? De cómo obtener toda esta información.
Mira, no te vayas tan lejos. Tú vas a una tienda y te dicen, si el producto que te estás llevando, si me dejas tu información, o sea, si te registras, te voy a dar un 20% de descuento. En este momento. ¿Y qué dices tú? Bueno, va a haber veces que digas, ¿sabes qué? Sí, sí me interesa. Y te dejas tu información y ellos te dan en el descuento. Hay veces que no, dices, no me interesa. Tal vez en otro producto, pero no me interesa. ¿Sí? Entonces, esa es una buena estrategia que hacen las tiendas. ¿Por qué? Porque entonces ellos saben qué edad tienes, tu nombre, tu dirección, tu teléfono, correo electrónico y tu fecha de nacimiento. Entonces dices, oye, viene tu cumpleaños, brother. Ahí te va un descuento solo porque viene tu cumpleaños.
Solo entonces,
normalmente, cuando vas a comprar... <Sí. risa> cuando vas a comprar algo, no compras una sola cosa. De repente compras 5 o 4 cosas. Entonces, ahí es buena estrategia.
Ok. Bueno.
Entonces, la importancia de la base de datos. Hoy por hoy, la base de datos es... Ya no vas de puerta en puerta. Oye, haces un evento y colectas información. Trabajas con alguien más, hacen un evento, colectas información. Y así. Ya una vez que tienes una base de datos más o menos interesante, entonces te sientas con tu equipo de trabajo y estudias. A ver, ¿qué proyección podemos hacer aquí? Tenemos un producto que podemos beneficiar a las mamás, a los papás o a los jóvenes. Listo. Segmentas el público de tu propia base de datos. Importante, ¿eh? Muy importante.
Sí, muy importante. Y hay un objetivo, un goal.
Una meta.
De, por ejemplo, 25 personas y revisar como 50 personas y revisar como esa lista y tener una reunión. O sería mejor como 2 meses y vamos a revisar todos y hacer como una promoción.
Es correcto. Por ejemplo, Facebook, tienes que pagar para que te conecte con más gente. Prácticamente te está ayudando a vender tu producto o servicio o tu canal, ¿verdad? Sí. Y le está dejando saber que a más gente dentro de la base de datos de Facebook, ¿eh? Le está dejando saber a más gente que tú existes. Entonces, fíjate qué tan importante, ¿no?
Sí, creo que la pregunta de Steven era, ¿cada cuánto revisas esta base de datos? ¿Cada cuánto como empresa la estás revisando y cada cuánto tomas decisiones en base a eso?
Tiene que haber primero una proyección. A ver, hacemos una meta. Si ahorita tenemos 100 personas, bueno, ¿cuál es la meta? Okay. Alcanzar 1,000 personas. Alcanzar 1,000 personas. Ok, ¿qué vamos a hacer en todo el año? Alcanzar a lo mejor 100 personas cada mes. ¿Qué vamos a estar haciendo cada mes para captar esas 100 personas? Y en base a esa, como decía Steve, ¿cuál es la meta? 100 personas mensuales, porque el objetivo a alcanzar son 1,000 gentes al año.
Okay.
Fíjate cómo ya tienes organizado, ¿no? Se vuelve más interesante.
Sí, ya son entonces, metas, les pones más atenible, ¿no?
Exactamente, ya se vuelve algo muy real. Entonces, ¿sabes qué? Cada mes me siento a revisar, o si quieres cada semana, te sientas a revisar. Ok, a ver, ¿cómo vamos? Si son 100 personas, ¿no?, al mes.
¿Cuántos escribieron?
Imagínate. ¿No? Si son 100 personas al mes, divídelo entre 4, que son 4 semanas. ¿Cuánto sería? 25 personas a la semana. De 25 personas a la semana, ¿sabes qué? Por semana tienes que alcanzar 25 gentes. Tienes que ver, ok, ¿cuál es el plan de acción que tenemos que hacer? Y acción masiva, ¿no? Acción 10X. No es de que, ya me cansé y ahorita regreso. No, tiene que ser porque tienes que alcanzar ese objetivo. Parte de.
Okay.
¿Sí?
Ok, entonces, por ejemplo, si tienes un restaurante y tu promedio son 10 personas por día, vamos por ponerle un número, entonces cada segunda persona tiene que estarse inscribiendo para que te den 5 personas por día y que sean las 25 personas por semana si operas 5 días por semana.
Sí, En ese momento tú le dices le dices al comensal, oye, tenemos el flan especial de, el flan estrella, ¿sí? El flan estrella que tenemos en el restaurante es este. Si nos dejas tu base de datos, se te da gratis. Te lo damos como un obsequio. Y okay, para tu próximo, entonces, ¿sí? Entonces hay una motivación. Por eso la, el plan estratégico tiene que ver cuál es la motivación. ¿Por qué la gente te dejaría su valor, información? ¿No? Claro.
¿Sí? Si entregar algo de valor a cambio. Ok. Sí. Ok, entonces, bueno, entonces ya tenemos organización, ya tenemos base de datos. Ahora, ¿qué sigue?
Mira, muchas veces cuando pones un negocio, siempre hay competencia, ¿no? Siempre va a haber una competencia. Siempre va a haber un negocio que hace lo mismo que tú. Pero no todos los negocios operan de manera de manera igual. O sea, todos operan de manera diferente. Así hagan lo mismo, ¿eh? Porque a lo mejor un negocio tiene 5 personas y el otro tiene 50. Y hacen lo mismo. Y a lo mejor un tercero, ¿sí? Es una cadena comercial que tiene, que trabaja con 3,000 personas. Ok, pero entonces tú tienes que analizar un poquito tu competencia y decir, bueno, a ver, ¿la cadena comercial sería mi competencia para un negocio pequeño? Imagínate que yo vendiera, que tuviera, que, pues no sé, que vendiera jamón, ¿verdad? En la cadena comercial tú vas, compras el jamón, te lo dan más barato, pero tienes que ir hasta donde está la cadena comercial, formarte, pedir tu orden, que te lo den, te hacen el descuento, regresas a tu casa. O sea, todo es un proceso, ¿no? En cambio, si tú eres la tienda de la esquina, vas, dices, dame 2 kilos de jamón y 1 kilo de huevos. ¡Pum! Ahí están. Es tanto. Y vámonos. ¿Sería la tienda de la grande competencia tuya?
Pues, quizás no.
Exactamente. Sí, entonces, si analizamos un poquito, lo que quiere el cliente es tiempo. Yo no me quiero ir a formar y ir hasta donde están aquellos. No. Rápido. Voy a lo más cerca que yo tenga. Compro. Aún así pague más caro. Vale más el tiempo que lo que estás pagando. Ya sí, irás a la tienda.
Más hoy en día que las personas quieren pedir todo en línea. O sea, quieres hacerle 2-3 clics y ya que me llegue a la puerta mañana. O hoy, si es posible.
No, espérate. Das el clic y dices, está bien. Te sale un calendario. Te dices, te llega en 3 semanas. Pero si lo quieres más rápido, tenemos el servicio premium que te llega en una semana. Y si lo quieres más rápido, pues
de negociante, ¿eh?
Le anexamos un dron para que te lo lleve en 3 días. Obviamente te va a costar más caro, pero hay gente que lo paga, ¿eh? Porque ellos ya, o sea, el tiempo se los come.
Sí.
Entonces, analizar la competencia de esa manera vale la pena. Entonces, la cadena comercial de repente no es tu competencia. A lo mejor alguien que opere a niveles tuyos, sí es tu competencia, pero tienes que marcar una diferencia contra esa persona. A lo mejor abren más temprano y cierran más tarde que los del otro lado. Ya estás marcando una diferencia. Te apuesto a que hay un público que va antes de esa hora y nomás que oigan que estás bajando las cortinas, salen como hormigas porque ya saben que vas a cerrar. Y ya no hay ninguna otra tienda abierta. ¡Pum! Hay otro público ahí. Entonces, son marcar las diferencias. No nada más en precios, sino en otras estrategias. ¿Sí?
Ok. Entonces, eso es parte de entender a tu competencia, ¿no?
Es parte de entender a la competencia. Que no lo hacemos, fíjate. Okay. Todo el mundo, yo manejo un montón de pequeñas empresas, la mayoría se queja de que hay mucha competencia. No, que hay mucha competencia, que esto, los precios, están dando más baratos que yo y X. Pero yo solamente oigo las quejas, ¿no? Pero yo no veo que ellos se pongan a investigar cómo mejorar su empresa para no tener esa competencia. Porque ellos tienen competencias porque estás dentro de una cajita, vamos a ponerlo así. Hay una caja, ¿verdad? Donde hay 100 empresas. Después hay otra caja arriba, donde hay 50. Y luego otra, y entonces así van subiendo las cajitas hasta que llegue la última y hay como 10. tú estás en la primerita, donde hay un mar de empresas. Estás en el mar rojo. ¿Sí? Donde la competencia está por todos lados. Tienes que ir mejorando tus servicios, tus productos. Tienes que ser innovador. Ahorita vamos a estar hablando de eso. O sea, tienes que marcar esa diferencia para que vayas subiendo de nivel. Entre más nivel tengas, menos competencia vas a tener. Pero ahí hay que sentarse, como te digo, a estudiar un poquito el mercado y entender, ok, ¿qué es lo que quiero para mi empresa? ¿Sí?
Okay. Y entonces tenemos la organización, el base de datos, estamos analizando la competencia para poner nuestro marca personal en nuestra empresa. ¿Qué sigue?
Sigue
¿Cómo avanzamos?
Tomar riesgos, ¿sí? Todo lo que vayamos a hacer conlleva un riesgo. No hay de otra. O sea, estás en el mundo del emprendimiento, eres emprendedor, quieres ser empresario, tienes que tomar riesgos. Entonces, eso tiene que estar como que es un setup en tu cerebro. Sí, pensar como empresario es siempre estar tomando riesgos. Por ejemplo, ahorita estamos transmitiendo y el riesgo que estamos tomando es que se vaya el internet, se corte la señal, le caiga un rayo a alguien aquí y ya. Se fundió el foco. Sí, nos quedamos a oscuras. Sí. Entonces, por el estrés que maneja el empresario, el riesgo, como lo manejamos cierto nivel de estrés, el riesgo es que te apaguen las luces, ¿sí? Te da un paro cardíaco al corazón. ¿Ya? Por el estrés que tenías.
Ahí quedaste.
Entonces, fíjate cómo todos siempre estamos tomando riesgos, ¿no? Entonces, pero vas a formar parte. Entonces, yo le llamo tomar riesgos, pero riesgos controlados, ¿sí? Si podemos tomar riesgos controlados, va a ir, la cosa va a ir caminando muy bien. ¿Sí?
Entonces, a ver, ¿qué te refieres con riesgo controlado? Porque eso es como, de alguna manera lo podrías entender que, pues, si está controlado, entonces realmente no es un riesgo. ¿O a qué te refieres?
Vamos a poner un ejemplo. Me gustan mucho los ejemplos a mí. Entonces, para ilustrar la parte, ¿no? Un riesgo controlado podría ser, yo quiero sacar mi nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. ¿Qué es lo que debo de tener para ese nuevo proyecto? No, pues necesitas tener la idea, luego tener los recursos económicos, cuánto vas a invertir y luego qué es lo que quieres con el proyecto. Ojo, que tu idea, que tú creas que tu idea es genial y que nadie más la tiene, es un riesgo. Porque resulta que cuando lanzas la idea, empiezas a ver más ideas iguales a la tuya. Alguien más ya pensó esa idea por ti. Es como cuando compras un carro, ¿no? Estás queriendo agarrar un carro. Dices, este no lo he visto. Este me lo compro. Y en el momento que sale del dealer, empiezas a ver carros circulando igualito al tuyo. Entonces pasa lo mismo con las ideas. ¿Sí? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Tu idea puede ser que sea muy buena, pero no sabemos si va a funcionar. Ok, pero de todos modos nos vamos a arriesgar a lanzarla porque queremos ser creativos, queremos ser innovadores. Sí, no queremos permanecernos quietos. Entonces, lanzas la idea, un riesgo controlado, dices, bueno, a ver, si mi idea funciona o no funciona, vamos a tener, de todos modos tengo que invertir unos dineros. Ok, 10%, un porcentaje, 10% de tus ingresos deberías de ponerlos en una inversión de proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tú lanzas la idea, lanzas la lancha al mar y ¿sabes qué? Listo. Si fracasa, a tu empresa no la descapitalizas. ¿Sí? Si fracasa tu idea, a tu empresa no la descapitalizas porque puedes seguir trabajando con el 90% de los ingresos. ¿Qué pasa si, si tuvo éxito la idea? ¡Pum! Empiezas a tirarle la carne al asador, brother. Le empiezas a poner más dinero, porque ya sabes que funcionó. Ahí es cuando empiezas a tener un porcentaje mayor de inversión. Seguimos teniendo un riesgo, pero ya lo tenemos controlado, ¿viste? siempre hay una merma. Cuando tú creas un producto, haces una pluma de plástico y siempre va a haber una merma. Ya lo tienes, o sea, ya sabes que viene, o sea, ya está controlada.
Sí. Ok, entonces cuando te refieres a controlado, no significa que ya sabes cuál va a ser el resultado de la inversión, sino que más bien tú en tus inversiones definiste un capital a riesgo y si lo perdiste, pierdes nada más ese capital y tú sigues operando con el resto.
Sigues, ¿no?, con tu siguiente, exactamente. Sigues con tu siguiente idea. Si eres emprendedor, tienes que ser muy creativo, que pasamos al siguiente punto. Ser creativo, ser innovador. Todo el tiempo hay que ser creativos e innovadores. Okay. Porque el mercado es tan complicado, tan complejo. Este mundo es tan ambiguo que no se sabe qué va a pasar. Entonces tú tienes que ser muy innovador y ser creativo con lo que estás haciendo. Digo, no vas a reinventar la rueda. O sea, no la vas a volver a inventar, quiero decir. Simplemente la vas a vender de manera diferente. Eso es todo. ¿Sí? Ya está el producto ahí.
Por ejemplo, puedes vender el mismo producto. Puedes vender el mismo producto que alguien más. Por ejemplo, las camisas, ¿no? Estas camisas. Todo el mundo está vendiendo unas camisas ahora, hoy en día. Entonces, lo que estás diciendo tú es que le compran a uno, le compran a otro porque haces algo, a un pequeño algo diferente.
Es correcto. Por ejemplo, cuando tú vendes una camisa, cuando tú vendes una camisa, todo el mundo ahorita está vendiendo camisas por todos lados. Todo el mundo está planchando ahí cosas a hacer. Ok, ¿por qué no te creas una galería de dibujos muy, muy propios, muy tuyos, con camisas de textura muy fresca por temporada? Oye, es un dicho de mercado muy específico, donde la primera vez que la gente las pruebe, ahí es donde va a ser, donde va a estar la proyección de tu creatividad. Estás haciendo algo diferente a los demás, porque yo me he dado cuenta que muchas empresas venden camisas, pues la gente está buscando lo más barato, lo más económico. Las empresas están queriendo vender por no perder al cliente, ¿verdad? También económico, y creo que ahí no hay ganancia. No hay ganancia en ese. Tendrías que vender por volumen para que hubiera una ganancia. Entonces, tampoco estás marcando una diferencia. Sigues estando en el mar rojo. Tú tienes que migrar a un mar azul donde realmente la competencia sea mínima. Pero tienes que llevar la camisa a otro nivel. O sea, tu camisa, esa camisa verde, la tienes que llevar a otro nivel. Pero tenemos que ser creativos con esa camisa.
Ok. Entonces, la creatividad trae valor, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo mismo. Entonces, para salirte, entender la competencia y poder... Si conoces la competencia, sabes los productos que tienen, entonces tú puedes quizás implementar creatividad para dar ese extra que ves que hace falta.
Es correcto. Sí, y para ser creativo se necesita de... Okay. Pues tener realmente estudiar, aprender, irte a relajar a un tiempo al campo.
Alguien me lo explicó así. Alguien me lo explicó así, lo que es creatividad, me dice, es la habilidad de poder ver lo que le falta a alguien, hacerlo y entregárselo. Así de sencillo. O sea, la creatividad, estás hablando de, creo que hay dos tipos de creatividad, ¿no? Lo que es el arte, donde haces algo único quizás, pero en la creatividad del negocio creo que estamos hablando de ver lo que hace falta que la gente quiere. Si puedes identificar lo que la gente quiere, que hace falta, y eso lo encuentras en las quejas, donde están los comentarios de que, es que no tenía esto, es que... Entonces te vas a, por ejemplo, a Amazon y ver los reviews, donde están todas las quejas, puedes saber todas las quejas de toda la gente. Ok, este es un factor común, creo que de aquí puedo yo proveer este servicio que ellos no están proveyendo. Eso me lo acabo de inventar,
pero
no lo había pensado.
Tienes razón, o sea, fíjate cómo hay lógica en lo que dices, ¿no? O sea, yo siento como que lo pusiste en tu persona, y así como te pasa a ti, le pasa a miles de gentes. Entonces, ¿qué puedes hacer para mejorar uh-huh. eso que alguien más no está haciendo? Aquí lo malo es que las pequeñas empresas consideran que eso no es importante. O sea, hacer ese estudio no es importante. Uh-huh. Irse a ver los reviews, sienten que están perdiendo el tiempo. Que estarían generando mejor trabajando un oficio allá afuera. Entonces, tampoco está mal, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decir, si estás pensando en grande, sí tienes que tomarte el tiempo para investigar un poco. Y hacer un poco de, yo le llamo espionaje empresarial, ¿no? Espionaje corporativo 007. Ahí está. Un poco de espionaje. Quiere decir, ¿qué están haciendo los grandes? O sea, ¿cómo están? Porque tú podrías pensar, ¿no? Es que esa empresa es muy grande, tiene el dinero y la gente que hace esos estudios, ¿no? Hace esas investigaciones. Y uh-huh. no necesariamente, o sea, también lo puedes hacer en pequeño. Tienes el mismo acceso a internet que tienen los otros.
Sí.
Un buen punto ahí.
Sí. Okay.
Entonces, eso nos lleva a cumplir metas. O sea, todo lo que estamos haciendo es precisamente para cumplir una meta. Lo que decía Steve en un inicio. Las metas son a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo las vas a ir cumpliendo? Hay uh-huh. muchas veces me han dicho, ¿sabes qué? Si te pones una meta muy grande y no la alcanzas, pues te vas a frustrar. Si te pones una meta muy pequeña y la alcanzas bien fácil, uh-huh. es que realmente no estás sacando tu verdadero potencial. ¿No? Entonces, uh-huh. yo creo que es cuestión de mentalidad.
Sí.
Entre más tú aprendas, tu mentalidad va cambiando. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cada libro que acabo de leer, mi mente cambió. Porque yo dije, wow, esto no lo sabía. Entonces, yo ya no puedo pensar como antes cuando ya aprendí algo nuevo. Entonces, eso.
Mm. Sí, fíjate que inclusive eso que comentas, y va a salir les voy a dar un pequeño adelanto, pero el episodio que va a salir este jueves hablo precisamente de ese punto que tocaste, ¿no? De por ejemplo, si una persona quiere tener más confianza en sí mismo, la recomendación que yo hago en ese sentido es, haz una lista de cosas que tú consideres difíciles, organízalas entre la más fácil a la más difícil y haz la primera, la que sea más fácil, pero que aún esté en tu lista de cosas difíciles. Al poder conquistar o lograr ese obstáculo, ya pasaste algo, ya hiciste algo que estaba difícil para ti. Entonces te incrementa tu confianza en ti mismo poder hacer algo que es difícil. Y uno de los puntos que toqué pensando precisamente en que hoy iba a hablar contigo es a muchas personas lo difícil podría ser algo tan sencillo como hacer tu presupuesto mensual financiero, ¿no? Mucha gente no lo hace. Entonces, no, es que está difícil. Bueno, toma eso como tu primer punto. Hazlo, haz el esfuerzo, haz la tarea, haz lo que tengas que hacer. Y una vez que lo hagas, una vez que pases ese obstáculo, vas a ver que ya lo lograste. Entonces, tu nivel de confianza como persona también pasa de un nivel a otro.
Exactamente, ya te estás disparando de una caja a otra, ¿te das cuenta? Sí. O sea, solamente uh-huh. es cuestión de perspectiva.
Sí.
Porque todos podemos hacer lo mismo. Es más, o sea, a lo mejor tú tienes unas habilidades que yo no tengo. Steve tiene unas habilidades que nosotros no tenemos. Pero no por eso no vamos a poder hacer las uh-huh. cosas. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos al equipo que sea sí. más inteligente que nosotros en el área de ellos. Ojo con eso, ¿eh? A ver, yo necesito uh-huh. un programador. ¿Sí? Que sea intencional, que sea experto en softwares, en códigos, en base de datos. Yo estoy, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Con la tecnología sé lo básico. Pero cuando me hablas cuando me hablas de crear un software, de crear códigos, oye, tienes al experto contigo. Es ahí donde tú dices, ¿sabes qué? Listo, podemos alcanzar, o sea, tu imaginación explota. Cuando tú tienes un equipo de gente que sabe más que tú, tu imaginación explota. Te das cuenta que, por ejemplo, yo actualmente tengo mi equipo, gracias a Dios, hemos ido logrando captar esas personas. Y entonces yo lanzo una idea que sé que puede funcionar, pero no sé cómo. ¿Sí? Ojo con eso. No sé cómo pueda funcionar mi idea, pero se me hace genial. Entonces la lanzo en la junta de consejo. Entonces digo, ¿sabes qué? Esa es una idea que tengo. Puede ser que sea media descabellada o no, pero mi equipo de trabajo me lo va a indicar. Me va a decir, ¿sabes qué? Tu idea está del nabo, Aníbal. No creo que vaya a funcionar. O, ¿sabes qué? Tu idea se puede hacer eso y también se puede hacer esto, esto y lo otro. Y yo, ¡wow! No sabía que se podía hacer eso. ¿Sí? Pero el mismo equipo es el que te da las pautas. Tú como CEO, como empresario, eres creador. Sí. Eres el creativo. Lanza la idea, pero necesitas lanzar al equipo que la va a transformar, ¿no? La va a formar. Entonces, es ahí donde se vuelve interesante cuando ya tienes un equipo de trabajo que opera contigo. Muy bueno. Esa cosa es... Las juntas son geniales. Porque sales emocionado al tal grado que tú dices... No puede ser que no haya pensado en esto antes. Ok, sí. Mira, el buen servicio. Varios puntos que debemos de considerar para dar un buen servicio. Primero, motivación. ¿Sí? Tienes que estar motivado. Si no estás motivado, no te presentes con algún cliente. ¿Sí? Porque él te va a dar cuenta. Entonces, motivación. Mira, si cada día no te levantas emocionado, eres un walking dead declarado. ¿Sí? Eres un zombie. Mejor no vayas a trabajar, brother.
Sí, ok.
Ok. Entonces, la motivación, debes de tener tus objetivos bien claros. O sea, ¿qué quieres alcanzar? Acuérdate que hablamos de la base de datos. Ah, bueno, ¿cuántos clientes necesito alcanzar esta semana o por día? Tienes que estar dispuesto al cambio. Tienes que estar dispuesto al cambio. O sea, no todos los días van a ser iguales. No todos los días van a estar así como que, wow, salió el sol. No, unos días van a estar lluviosos con relámpagos. Entonces, tienes que estar dispuesto a aceptar ese cambio. La otra, tienes que ser innovador. Incluso cuando tú estás con el cliente, tienes que ser innovador, ¿sí? Tú mismo, ¿sí? Si no es por este lado, es por el otro, ¿sí? Entonces, la innovación tiene que nacer de ti. La inversión, ¿cuánto tiempo vas a invertir? ¿Sí? Hay un concepto que yo manejo y que lo digo de esta manera. El éxito viene después de tus 8 horas de trabajo. Tu éxito viene después de tus 8 horas de trabajo. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a invertir para tener éxito? Okay. ¿Sí? Hablamos también de publicidad y marketing. ¿Sí? Y ser perseverante, ser paciente y ser perseverante, siempre con esa mente positiva, ¿no? Y estamos hablando solamente de dar un buen servicio, ser perseverante y paciente. Acuérdate que a los clientes no les gusta que les vendan, pero sí les gusta que le ayudemos a comprar. ¿Sí? Entonces, a ti te gusta que te ayuden a comprar el equipo que tú tienes. Y alguien te ayudó, no te lo estaba vendiendo, te estaba ayudando a elegir.
Sí, fíjate que eso es muy interesante lo que comentas, porque no lo había pensado de esa manera, pero yo al comprar el equipo que uso aquí en el podcast, no veía lo que era el equipo y el precio, sino que estaba viendo la descripción, cómo funciona, también veía los videos de que ellos ponían, de cómo se utiliza. Entre más información me proveían para saber qué es lo que quiero comprar, más me animaba yo a comprar ese producto de esta compañía porque veía que tenían la información que yo estaba buscando. O sea, a veces no sabes ni lo que buscas, pero estás más o menos buscando. Y entre más me provean de información, entre más presenten, creo que es lo que estás comentando, ¿no? Donde me están ayudando a comprar, a tomar esa decisión.
Entonces, fíjate qué tan buenos fueron ellos que tú les compraste el equipo. ¿No? Sí. Si analizamos eso, para ellos fue un éxito. Entonces ellos tienen que revisar qué fue lo que hicimos para haber tenido éxito en que Oscar nos compró el equipo. Sí. Si no, ellos no lo revisan, es muy complicado que lo vuelvan a tener, ese éxito. Entonces, esa paciencia que tú tuviste de analizar, te apuesto a que cuando estabas viendo lo de tu equipo, viste unas consolas enormes para estudios de grabación y que tú dices, no tengo idea de cómo, para qué sirve cada botón. Yo necesito algo más sencillo que yo pueda entender.
Sí.
Que yo pueda manejar. Y llegaste al equipo que tienes actualmente. Algo que puedes entender y manejar. Uh-huh. Apuesto a que todavía no te sabes todas sus funciones, pero las básicas que te deja transmitir.
Sí, lo necesario. Ya.
Los que necesitas.
Sí. Sí, tiene varias funciones que pues realmente no las uso. Y tiene 8 botones en un lado que... que no utilizo. Pero pues para lo básico que es el micrófono, los audífonos y grabar.
Y grabar, yeah. Exactamente. Mm. Mira, viene con efectos de sonido, viene también con para que conectes con una entrevista vía telefónica, viene, o sea, trae un montón de cosas, lo básico.
Sí.
Fíjate, cómo es tan importante tener ese conocimiento, ¿no? Como dices tú, de más conocimiento tengas, te apuesto a que tú le vuelves a comprar otro micrófono a ellos.
Sí, inclusive ya lo tengo en mi lista de favoritos en el navegador porque ya sé que con ellos encuentro lo que quiero.
Exacto. Porque, ¿por qué? Porque sabes que ellos hicieron su tarea.
Uh-huh.
Ellos hicieron su tarea. Entonces, esas empresas son modelos a seguir.
Sí.
Sí. Para tu empresa, tú puedes tomar el modelo de ellos. El servicio, ¿cómo fue? A lo mejor tú puedes dar el mismo servicio o mejorarlo.
Yeah.
Oye, está interesante. Entonces, siempre, siempre con la mente positiva. Y uno de los últimos puntos que quiero tratar es maneja tu empresa como si estuviera siempre en crisis. ¿Sí? Esa es una premisa. Maneja tu empresa como siempre estuviera en crisis. Porque eso te va a ayudar a acumular para cuando realmente venga la crisis y tú puedas aprovechar las oportunidades de cada crisis que se presente. Entonces, uno de las cosas por las cuales las empresas pequeñas no fracasan, ¿verdad? Es porque no trabajan con el feo de la empresa.
Carijo. A ver. Pero yo soy el feo, trabaja. Pues, o sea, yo trabajo conmigo mismo.
¿Tú qué dices, Steve?
Nada.
Mejor me quedo callado. Lo que iba a decir es, si yo trabajo con Oscar, ¿cómo no?
Si yo acá trabajo con el feo de la empresa.
Sí.
Oye, no. Mira, el feo de la empresa es el flujo de efectivo operativo. El flujo de efectivo operativo. Si tú logras controlar ese flujo, es tu oxígeno, es tu sangre que corre diariamente por tu empresa. A lo mejor no la estás viendo, pero es la que deja operar a tu empresa.
Sí.
Sí, entonces, el flujo de efectivo operativo, que viene siendo el feo de la empresa, si tú logras trabajar con él, entender cómo opera, te va a dar muchas opciones, ¿sí?, de crecimiento. Primero, una, te va a dejar mantenerte en el tiempo. Tú sabes, la empresa sabe cuánto tiene que ganar para no bajar de su punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque trabaja bien con el feo de la empresa. Si tú bajas de tu punto de equilibrio, estás en problemas.
Okay.
Entonces, te deja mantenerte en el tiempo. Una, no estás creciendo, pero te deja mantenerte. Dos, entre mejor lo manejes, tú te vas a dar cuenta que te vas a ir creciendo. Y vas a ir creciendo. Sí, porque manejas bien tus ingresos y manejas bien tus gastos. Entonces, cuando tú lo organizas bien, o sea, entiendes cómo opera, te deja crecer para dos cosas. O sea, bueno, para varias cosas. Una, tú puedes generar, acumular riqueza es como un mini banco, ¿verdad? Dentro de tu empresa. Yo le llamo fondo de oportunidades. Te deja generar ese crecimiento para un fondo de oportunidades. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día de mañana te ayuda a contratar a un ingeniero de audio y video y pagarle un sueldo que trabaje para tu empresa. Fíjate cómo, pero que tienes ya el fondo de oportunidad. Te deja generar una nómina.
¿No sería mejor llamarlo fondo ejecutivo de oportunidades? Digo, para que sea otro feo, ¿no?
Mira, tú, sí. El nombre que tú le puedas poner tiene que ser interesante. ¿Sí?
Ajá.
Porque tú le puedes poner el nombre que quieras, siempre y cuando realmente lo valores.
Uh-huh. Ok.
Chistoso que de repente se nos quede en la mente. Pero sí, okay. Si tú quieres ser más formalizarlo mal, así lo puedes presentar en tu junta de consejo con tu equipo de trabajo. A ver, ¿cómo me dijiste que se iba a llamar?
Fondo Ejecutivo de Oportunidades.
Ok, perfecto. Fíjate, ahí es donde están las posiciones, ¿no? Las carreras que están dentro de tu empresa. Entonces, imagínate que ese fondo va creciendo y sabes que yo necesito un equipo de trabajo muy fuerte. Listo, necesito a alguien con estas capacidades. ¿Cuánto yo tendría que juntar? ¿En cuánto tiempo para tener ese sueldo de él? Oye, con que tengas los primeros 6 meses, brother, lánzate a buscarlo. O sea, ya estás hecho. O sea, ¿por qué? Porque ya tienes la capacidad de poder trabajar con él. Tienes la capacidad de negociar. Esa es una parte. Okay. La otra es, a lo mejor tienes que comprar un equipo. Otro equipo más moderno, más reciente. A lo mejor, no sé, una cámara de video. O más cámaras de video, ¿no? O sea, como dependiendo cómo vaya a ser tu proyecto.
Otro estudio en mi caso, porque ya se me viene mi suegra, va a venir mi suegra, va a venir una sobrina de mi esposa, y luego va a venir una tía, y luego va a venir su hermana, y vamos a tener casa llena aquí. Y ahora este cuarto, que era el cuarto extra, se convierte en el cuarto de invitados. Y pues ahora me falta oye, Steve, ¿no tienes un cuarto extra en tu casa? Sí, me hace falta un estudio ya.
Imagínate que ese fondo de oportunidad, ¿sí? Dices que tengo para 6 meses de renta. Uh-huh. Ya estás hecho. Acondicionas todo el estudio precisamente para lo que vas a hacer. Fíjate cómo te dio la oportunidad, pero ya lo habías proyectado, ¿eh? Por eso trabajar con el flujo de efectivo operativo ayuda mucho a proyectar las cosas, ya que se vuelvan realidad.
Tengo sí, clientes. Nada de esto se puede dar si no trabajas bien con el feo, porque si, o sea, por más que quieras, pero si no lo estás manejando bien, como dices, tus ingresos y tus gastos, y no tienes ese porcentaje que estás poniendo a un lado para tu fondo operativo o tu fondo de oportunidades, perdón. Si no lo estás manejando, entonces, por más que quieras, ¿cómo le haces?
Tengo clientes que
cometerías el grave error. Cometerías el grave error de lo que es los préstamos, ¿no? Ya la gente se va por préstamos.
Sí, sí. Mira, tengo clientes que por la mala el mal manejo del feo, la lleva mal con él. Y el feo se enoja. Entonces, terminan pagando entre 450 a $600 de comisiones bancarias mensuales. Todo porque la llevan mal con el feo. Oye, relájate, mi estimado feo. Vamos a organizarnos mejor. La importancia de trabajar bien con ellos, con el feo. Flujo de efectivo operativo.
Ok, y hay que manejar bien esa parte entonces.
Sí, dice Oscar, es que el feo no se ha presentado por el estudio.
No se ha presentado, pero pues está en el mar rojo. No, ni rojo, está transparente ahorita. Sí, sí. Ya cuando lleguemos a rojo ya sería ventaja.
Sí, es importante.
No, está bien.
Es importante tener un buen nicho de mercado donde no haya mucha competencia. O sea, siempre va a haber competencia, pero ciertas cosas que estamos haciendo tienen más competencia que otras. ¿Sí? Si tú te vas especializando en esta área, te vuelves más ingeniero, te vuelves más imagínate que tomas un curso de cómo de oratoria y que tu palabra se vuelva más ágil, te vuelvas más convincente, más fluido en lo que dices, más relajado. Oye, eso empieza a vender, o sea, y es otro público. ¿Sí?
Sí.
Entonces empiezas a buscar empresas más destacadas. Entonces ahí en esas empresas hay otro tipo de competencias.
Inclusive ahora que comentas eso, pues ya lo había comentado hasta anteriormente, y yo tengo la condición que le llaman dislexia. Y por eso la dislexia, me junté con un grupo, me contacté con las personas, y esta próxima semana van a ser, hay una persona que se llama Dean, que es el dueño de una organización sin fines de lucro que ayudan a personas con dislexia, específicamente a jóvenes con dislexia, para que entiendan su condición y no crean que no pueden hacer las cosas como los demás. Te explico brevemente, y es fuera del tema, pero hablaste de lo que es el estudio de oratoria y me recordó ese punto. Esta persona ayuda a estos jóvenes porque estos jóvenes que crecen con dislexia piensan que son menos que los demás. Y eso es como crecí yo. Siempre pensaba que eran menos que los demás por mis dificultades en leer y aprender y todo esto. Pero nada de eso en mi caso no me detuvo de que siguiera estudiando y lograr lo que he logrado. Pero muchas otras personas sí se detienen, se estancan y no avanzan. Personas adultas inclusive no entienden esta condición y no saben por qué son como son y creen que son los que son burros. Pero esta organización se dedica precisamente a que la gente entienda esto que existe y que no crean que son menos que los demás. Entonces, ya hablando con ellos, me invitaron a que fuera miembro de parte directiva de la mesa directiva de esta organización. Y esta semana que entra van a hacer la votación, me dijeron que van a votar para admitirme como miembro de la mesa directiva. Y parte de las funciones que voy a estar haciendo con ellos es precisamente dar pláticas, dar exposiciones a lo que le llaman conferencista.
Sí, sí.
En hablar de este tema muy específicamente con las personas. Entonces voy a estar yendo a escuelas y voy a estar yendo a otros lugares haciendo presentaciones de esto precisamente. Y en base a eso me mandaron un curso donde enseñan eso que comentas tú, lo que es oratoria. Entonces ahorita estoy pasando precisamente por ese curso de oratoria, pero luego les comento más al público sobre este tema, que es otro tema aparte de este, de lo que es finanzas. Entonces sí es cierto lo que tú comentas, que si tú le inviertes a tu propio negocio, en mi caso lo que es pues el podcast, pues empiezas a sobresalir y empiezas a hacer otras cosas diferentes que tu competencia quizás no haces.
Y mira, la gente te empieza a voltear a ver. Entonces, yo por ejemplo, tengo algo de tartamudo ahí, yo lo digo, no soy tartamudo, así es que si me oyen repetir dos o tres veces la misma palabra es por eso. Pero está bien que digas lo que de repente alguna falencia que tienes, pero somos humanos. Entonces, sí, estamos tratando de poner un granito de arena. Entonces, comunicar bien el mensaje es lo que tenemos que hacer. Nosotros que estamos enfrente del micrófono.
Sí. Así es. Y que la gente se pueda beneficiar de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno,
¿sí?
Aníbal, vamos a recapitular rapidito, mira. Entonces, una persona con negocio se tiene que organizar. Tiene que definir bien lo que es la organización de la empresa. Tiene que definir una base de datos para saber quiénes son sus clientes. Tiene que entender a su competencia, hacer un estudio de la competencia. Tomar riesgos. Tiene que poder tomar riesgos controlados, obviamente, para no llevar a la empresa a la quiebra. Tener creatividad para que pueda salir de una caja a otra, como lo comentas tú, ¿no? Que seas, pasas de un nivel a otro, que te puedas definir diferente de las demás personas, de los demás negocios. Tener metas, ese sería el otro punto, tener metas atenibles donde puedas ir de un paso a otro. Si hoy conseguiste 10 clientes, que la meta para mañana sean 20 o irlas definiendo según tus necesidades. Proveer un buen servicio al cliente, creo que eso no necesita explicación. Y sobre todo, el punto final sería trabajar bien con el FEO, ¿no? Con el flujo efectivo operativo.
Muy bien, muy bien. Y recuerda, siempre.
¿Alguna
Yo, dime, terminando con esto, es siempre la mejor inversión que tú puedes hacer en tu empresa es en tu conocimiento. Esa es la mejor inversión, uh-huh, en tu conocimiento. Así no tengas todavía empresa, en tu conocimiento invierte en él y él te va a generar esa empresa que estás deseando.
Mm. O sea, entonces seguir estudiando, seguir mejorando tu ser, que por cierto es parte de los tres pilares fundamentales de lo que es consejo.
Muy bien.
Mejorar tu ser.
Genial.
Bueno, con esto vamos a dar cierre. Les agradezco a todos ustedes por estarnos escuchando el día de hoy. Les pido que compartan este podcast con otras personas. También les pido que se unan a este grupo. Comuníquense conmigo directamente por Sino, la Almas 1-334-568-8845. Pásenme su fecha de cumpleaños. envíenme un mensaje. Cualquier comentario, cualquier duda, si quieren alguna otra información, si quieren algo específico, una pregunta para Aníbal, comuníquense conmigo y podemos hacer otro show, otro episodio respecto a más temas relacionados en cuanto a finanzas u otros temas también relacionados a lo que es el ser hombre. Nuevamente, utilicen el app de Sino y manden un mensaje al teléfono +1-334-568-8845. Por mientras, que Dios los bendiga y hasta la próxima.